Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Capítulo 2. Cali, Cartago, Manizales.
Caleño que no tenga un equipo no es caleño. Eso sí.
Para grabar unas cosas
o en el parque.
En el parque. Vamos al parque del barrio obrero.
¿Usted sabe por qué el barrio se llama obrero?
Porque era el barrio de los obreros en la época de la colonia.
Los dos barrios más antiguos son este, que es el barrio obrero, y San Nicolás, que está allá arriba.
3.000 pesos, totalmente garantizado.
Había un proyecto de conectar ese ferrocarril de ahí desde la Sabana de Bogotá, desde Bucaramanga o Santander, buscarle la salida allá al otro lado. Entonces, algún genio, pues, de los que tenemos nosotros en la política y en la ingeniería, dijo, no, hagamos un ferrocarril paralelo al río Magdalena. En lugar de utilizar el río Magdalena como medio de transporte moderno, entonces se gastaron la plática haciendo pues un ferrocarril que abandonaron después. Aquí hubo un proyecto del doctor Borrero, un ingeniero civil nuestro. El doctor Borrero dijo, no, es más económico, hagamos un proyecto que llamó el túnel de mares. Es un proyecto directo que se demoraba lo que hoy en día se demora el transporte automotor, 2 horas. El ferrocarril se demoraba 8 más horas. Y era muy lento, entre otras cosas, porque tuvo yo monté muchas veces en el ferrocarril. ¿La salsa? Nosotros toda la vida hemos sido buenos bailarines.
Yo me llamo José Zuleta. Estamos en Cali, en el oeste de Cali, al frente del río, en el piedemonte de la cordillera occidental. Mi relación con la literatura es muy originaria, digamos así. Mis padres tuvieron una librería en Bogotá, donde yo tenía más o menos 2, 3 años, y yo jugaba ahí en esa librería cuando era niño, y ahí ya pues, después de esa librería no existió, los libros se fueron para la casa, y yo siempre tenía como costumbre pues tener un libro que estaba leyendo desde muy niño. He leído desde que aprendí a leer.
¡Gol!
Eso es de pelo. A ver, Hernán Hoyos fue un personaje, o es porque está vivo, un personaje muy extraño de aquí de Cali, que produjo una especie de obra que tenía varias características. Una, lo que él decía era que él había roto la cadena de valor del libro. Él hacía el texto, hacía la diagramación del texto, hacía la impresión del texto, lo encuadernaba, lo vendía y cobraba. Los libros eran unos libros que trataban de hacer una especie de un mundo bizarro. Unos personajes que a veces eran sacerdotes, monjas, personajes extraños. Y las historias eran historias pues con muchísimo contenido pues sexual picante. Creo que alcanzó a escribir unas 70 novelitas de esas. Los títulos eran muy simpáticos. Por ejemplo, yo me acuerdo de unos títulos que era Sin calzones llegó la desconocida. Tenía otro que se llamaba El club del beso negro.
Crónicas de la vida sexual, casos insólitos de la vida sexual, las muchachas pobres, la colegiala, nadie conoce mi sexo, Sor Terrible, Magola la prostituta, 008 contra Sancocho.
Yo creo que es su mejor trabajo, que se llama 008 contra Sancocho, que trató de ser una serie. En ese momento no existían las sagas, pero bueno, existía pues el género de la novela policíaca con un personaje, sí, como pues las de Agatha Christie, etcétera. Y esa novelita está muy, muy bien, porque él ahí trató de armar una historia, de una historia compleja, de crear una expectativa, de no ir pues al grano de una vez, sino de manejar ciertas tensiones.
El que venía dio la espalda al otro, este se puso una mano en la boca en forma de bocina y susurró, pss, pss, pss. El encorvado continuó su camino, pss, pss, pss. Repitió el otro. El encorvado se detuvo y giró lentamente. El otro dio dos pasos adelante y le dijo en voz que apenas se oía: venid para acá, venid, que os interesa, señor.
El primer libro de cuentos que se publica en el Valle del Cauca es Bomba Camarada, de Humberto Valverde, que lo publica en México en 1972. Es un libro extraordinario. Cuando ese libro salió, yo creo que él tenía como 22 años o 23 años. Gao y Mutis dijeron que ese era el genio.
Ustedes son cuatro, ¿no? Que este es bien chiquito.
El capítulo se llama Cayó Rojas. En esa noche creímos que había llegado el fin del mundo. Desde temprano mi madre había repetido que hacía demasiado calor. Apenas estamos empezando agosto. La brisa propia de Cali por estos días que endemoniadamente se alborotaba y permitía el rico placer de elevar cometas no llegaba todavía. Por fin nos acostamos y me quedé.
Fue un caso extraño porque yo empiezo a escribir mis cuentos del Bomba Camarada entre los 17 y entre los 20 años. En el año 68 yo no había leído a Cabrera Infante, que posteriormente sí se convierte en mi punto de referencia, pero yo ya había encontrado la fórmula, y la fórmula fue unir algo que el barrio obrero me dio: la sabiduría de la música desde niño con la relación con la literatura, y sobre todo pues, la literatura norteamericana exclusivamente. Eso es algo que yo aprendí en Faulkner, ese manejo de los tiempos, de manejar en un mismo cuento la tercera, la primera, la cuarta persona.
Una pregunta curiosa: ¿por qué el Humberto sin H?
Yo soy de una generación antes que los nadaístas, con los cuales nunca coincidí en nada, porque ellos eran pregoneros de la ignorancia. Por ejemplo, ellos en Cali, el primer acto que hicieron para presentarse ante la ciudad fue quemar la María de Jorge Isaac. Digamos, eso muestra pues un grado de ignorancia y de estupidez muy grande, porque el escritor más importante del Valle del Cauca y de Colombia ante Latinoamérica fue pues don Jorge Isaac. Ellos se cambiaban los nombres, ellos se ponían cosas. Entonces a mí sí, eso, en el momento de estar en el bachillerato, yo dije, bueno, pero la H no suena, entonces quitémosla. Y desde que empecé a escribir, empecé sin H.
¿Y cambió ya el nombre en la
no,
cédula?
No, nunca lo cambié.
Vale 27.000 colectivo. ¿Sí? Esa empresa que me dice, vale 27.
Bueno, ¿se paran en algún lado, si quieres? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Aquí en dónde estamos?
La Oliveira. ¿Para dónde va?
Vamos para Cartago. ¿Cuánto nos falta?
Una hora.
Pues a Cartago lo fundó Jorge Robledo, un mariscal, y él vino porque se conocía con Belalcázar. Es interesante eso. Pues fundó a Cartago donde hoy en día está Pereira. Pues porque es que siempre, yo creo que los pereiranos nos han llevado una ventaja, una cuestión temperamental, genética. Pero tiempo después, esto fue más atrayente, este lugar. Un territorio que en esa época debía parecerse como a un machacamiento de esmeraldas.
Era la de la estación, de la antigua estación del ferrocarril.
Sí, señor.
¿Y actualmente qué funciona acá?
Estación de policía.
Está en un sitio muy elegante, muy bien.
Aquí era la tiquetera.
Cafetería, y sonaba como un barcito, y acá colocaban, cuando nadie sale de espera, acá también colocaban bancas para cuando llegaba el tren, como a la sombra. Allá era la carbonera donde cargaban el tren. Más adelante existía la cuestión, el embarcadero, cuando llevaban ganado.
Bueno, muchísimas gracias.
Que tenga buena tarde.
Que esté muy bien, un placer. Gracias.
mensajes para Armenia.
Permiso, por.
Muchas gracias.
Manizales.
Ve para Manizales.
¿Manizales cuántos?
Cuatro.
Mi nombre es Octavio Escobar y soy profesor universitario y escritor. Estamos situados en el Parque del Cable, que está encima de un tanque de agua. Y este parque no tenía una gran importancia hasta hace 30 años tal vez, pero unos arquitectos de la Universidad Nacional, de la sede de la Universidad Nacional de Manizales, rescataron de Herbeo, una población del Tolima, una de las torres del cable aéreo. La desarmaron, numeradas absolutamente todas sus piezas, y vinieron y la armaron acá en el Parque del Cable, y desde eso se ha convertido como en un centro alterno de la ciudad, porque es un símbolo, en mi opinión, contrario al de la catedral, ¿no?
Mi nombre completo es Karen Viviana Portillo. Yo soy historiadora egresada de la Universidad del Valle. Es bastante importante el ferrocarril del Pacífico porque a finales del siglo XIX el Estado ha logrado consolidar una política que es la política del liberalismo económico, y se empiezan a explorar en diferentes unidades productivas, ¿cierto?, con las leyes de tierras que se crean, donde se intenta llegar a la economía mundo. ¿Cómo se está distribuyendo la economía mundo? Bueno, ya se había dado un proceso de industrialización, y lo que nosotros tenemos por una tradición o por una herencia de la tierra es que tenemos unidades productivas donde producimos buenos productos agrícolas. Se crean minifundios y latifundios, y en minifundios podemos encontrar, por ejemplo, el café para esta zona. Y en los latifundios, que son las haciendas de trapiche, de caña de azúcar, en el valle geográfico del río Cauca, se transforman en grandes empresas cañeras, y el puerto de Buenaventura es clave para sacar estos productos agrícolas. Ya no solo se crea un mercado de consumo interno, sino un mercado externo, ¿cierto? Y para eso entonces necesitamos industrializarnos. Entonces viene el primer proceso de industrialización: el ferrocarril, el barco a vapor y el telégrafo. Ajá. Son como los elementos claves.
Vamos aquí a la
Universidad Autónoma.
A la Universidad Autónoma.
Universidad Autónoma.
Mi nombre es Gloria Hilda Vargas Gómez. Yo soy la coordinadora de planta física de la Universidad Autónoma de Manizales. La universidad tiene, digamos, como parte de sus sedes de hace 40 años, el edificio de la antigua estación del ferrocarril. Ajá. Que es un bien patrimonial de interés nacional. Ahí funcionan básicamente la rectoría, las vicerrectorías, oficinas administrativas y un auditorio. Este es un espacio que la ciudad lo valora mucho. Hace parte de los hitos de la ciudad.
Mira, aquí siempre hubo escritores que no eran parte de la élite. La élite manizaleña es muy fuerte. En una época fue conocida como los azucenos, porque ellos pregonaban su blancura y su castidad y su castizo en todos los sentidos, ¿no? Pero también hubo escritores populares. Estuvo Rafael Arango Villegas, un tipo con un gran sentido del humor, con una visión para lo costumbrista muy interesante, que era parte de esa élite, pero que se dedicaba a escribir sobre lo popular. Hay un escritor que todavía vive, que es Adalberto Agudelo, que a finales de los años 50 y principios de los 60 escribía una obra sobre la Manizales pobre. Su carrera literaria comenzó como voceador de periódico, y es un escritor que ha ganado todos los premios habidos y por haber en Colombia. Y a esa renovación en los años 80 se unieron autores caldenses, pero que se habían ido a otras regiones. Entonces, Jaime Echeverry, Alonso Aristizábal, Eduardo García Aguilar, que en esa época vivía en México, y se hizo como una renovación y un poco un coger a los grecolatinos y mandarlos al cuarto de San Alejo, de donde periódicamente resucitan, para ser sincero.
Yo me salgo de estos escenarios y ya los
atiendo. No, mírame esta belleza.
Bueno, no, bienvenidos aquí a la sede principal de la librería Libélula en la ciudad de Manizales. Una librería pequeña está pensada y debería proponerse para una pequeña comunidad de personas. A lo que voy es que cuando uno revisa en ciudades como Madrid, en ciudades como Buenos Aires, en ciudades como París, la idea de la librería de barrio es la que sostiene en una parte muy significativa pues, el negocio de los libros. La señora que vive acá al lado y que está enferma y que de pronto necesita un libro, la persona que tiene a los hijos en el colegio y que les quiere recomendar algo o simplemente tienen que venir obligados a comprar los libros del plan lector, porque así como uno tiene una verdulería de confianza, una zapatería de confianza, una carnicería de confianza, yo creo que también hay una librería que se vuelve parte como de una tradición o de una costumbre diaria, y si no diaria, por lo menos mensual, y si no mensual, por lo menos semestral, de saber que en ese lugar está lo que yo necesito y que pues puedo visitar.
Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Para escuchar de nuevo este capítulo y los anteriores, pueden ingresar a la página web www.radionacional.co/caminos de hierro. Allí encontrarán además los videos que cuentan el detrás de micrófonos de esta aventura y también los agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible este capítulo. Caminos de Hierro es un contenido especial de Radio Nacional de Colombia.